Grupo Martí, siempre contigo.
Arranca juicio en Londres contra el Banco Nacional de Cuba por deuda impaga de 72 millones de euros. Propina brutal golpiza a preso del 11J en Camagüey, denuncian familiares. La Fiscalía General atiende queja presentada por la familia del preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca. Estados Unidos señala a Rusia como su adversario número 2 en el hemisferio occidental y destaca las relaciones de Moscú con Cuba, Venezuela y Nicaragua. La Guardia Costera de Estados Unidos intercepta 396 migrantes haitianos cerca de las Bahamas. Maestros y otros trabajadores venezolanos vuelven a tomar las calles para demandar mejores salarios. Rusia dice que entregar nuevo armamento a Ucrania tendrá consecuencias impredecibles.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, el juicio contra el Banco Nacional de Cuba por una deuda impaga de 72 millones de euros ha dado inicio este lunes en Londres. Detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
En la primera jornada, las autoridades políticas y financieras de Cuba reconocer a CRF1 como tenedor legítimo de su deuda soberana, alegando de que se trata de un fondo buitre y no de un acreedor responsable, según el equipo legal del régimen citado por la agencia EFE. La abogada de la parte cubana, Alison McDonald, dijo que Cuba no accedió a la cesión de la deuda. Por parte de CRF, el abogado Yaudat Kurchik negó que su cliente sea un fondo buitre y argumentó que desde 2013 ha estado intentando negociar con La Habana una reestructuración de la deuda sin que haya recibido contestación. Un grupo de exiliados cubanos de Reino Unido y otros países se encuentra en Londres para asistir al juicio y protestar ante el tribunal, entre ellos Habana de la Torre.
Fue como una vista previa, como presentar papeles, como toda esa serie de cosas. Eso fue lo que pasó. Yo he podido entrar, estuve un poquito dentro, porque el juicio se celebró en una sala, en la planta baja, en una sala con cristalera donde pude ver algunas caras, y después, desde ahí, nos mandaron hacia arriba, donde tuvimos que estar viéndolo por conferencia, es decir, por televisión.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, la activista hizo hincapié en que la deuda en disputa no es responsabilidad del pueblo cubano, sino de la dictadura.
Cubanos de 16 países que estamos todos muy animados y con muchísima ilusión, defendiendo a nuestro pueblo que no le debe nada a nadie. Nuestro pueblo solamente tiene hambre y represión, es decir, la dictadura se ha endeudado en estos 64 años, pero al pueblo no lo ha favorecido en nada.
El Tribunal Superior Británico debe dirimir si CRF1, registrado en 2009 en las Islas Caimán, tiene los derechos sobre esa porción de la deuda cubana que se derivó de unos préstamos suscritos en 1984 por el Banco Nacional de Cuba con la República de Cuba como garante. Se espera que la primera parte del proceso judicial para establecer si CRF es el acreedor legítimo dure hasta el lunes 30 de enero. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El activista Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ha denunciado los maltratos físicos que sufrió un recluso por un carcelero en la prisión Kilo 9 en Camagüey.
El prisionero político cubano y manifestante del 11 de julio de 2021, Oslanis Zulueta Echavarría, en la prisión de Kilo 9, destacamento 11, fue brutalmente golpeado el día 16 de enero del año en curso por el carcelero Ramón, alias El Flaco, quien sacó del destacamento a Zulueta Echavarría y comenzó a golpearlo mientras lo insultaba. La justificación por la cual fue agredido tiene su origen tras el incremento de torturas físicas y psicológicas a las que están siendo sometidos los prisioneros políticos que permanecen cumpliendo injusta sanción en las prisiones de la provincia de Camagüey. Oslani Zulueta Echavarría, de 28 años de edad, fue condenado injustamente por participar en las manifestaciones pacíficas de julio de 2021 que tuvieron lugar a nivel nacional.
Oslani Zulueta Echavarría fue sentenciado a 9 años de prisión en la causa 229 de 2021, bajo cargo de desórdenes públicos, atentado y daños a la propiedad, por su participación en las protestas populares en la ciudad de Camagüey. De otra parte, la Fiscalía General de Cuba atiende una queja presentada por la familia del preso político Lázaro Yuri Valle Roca, quien espera una respuesta de las autoridades. Amplía Ivet Pacheco.
Representante de la Fiscalía General de la República de Cuba visitó el miércoles de la pasada semana al preso político Lázaro Yuri Valle Roca en la cárcel Combinado del Este en La Habana. El encuentro tiene lugar tras una queja interpuesta ante esa instancia por su pareja, la activista Eralidis Frometa. Así lo explicaba Valle Roca a través de una llamada telefónica el jueves 19 de enero, cuyo audio fue enviado a Radio Martí.
Debido a la guerra, reclamando la privación del debido proceso, como la preparación y amañamiento sin pruebas del juicio. Incluso tuvieron la desvergüenza de acusarme de propaganda enemiga, cuando las octavías que fueron lanzadas casi en su totalidad eran pensamientos y fotos de Martín Maceo.
La queja entregada en la Fiscalía General por la pareja del opositor y comunicador independiente insistía en el deterioro de su salud en prisión y cómo le estaba siendo negada la posibilidad de pasar a un régimen de menor severidad.
De hecho, mi traslado para campamento está aprobado y firmado hace meses por la dirección del Combinado del Este.
El periodista independiente y activista Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido en junio de 2021 y condenado a 5 años de prisión por el delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Según Fiscalía, el comunicador filmó y publicó en redes sociales un video donde activistas realizaron una acción lanzando cientos de volantes con frases de José Martí y Antonio Maceo, además de proclamas a favor de la democracia, la libertad a los presos políticos y elecciones libres desde la azotea de un edificio en La Habana.
Después de una calorada discusión, la fiscal comprendió que debía aceptar mi declaración, que fue buena y sencilla. La culpa de que no se me den beneficios en prisión o de todo lo que me suceda, o que no se me traslade a campamento, es de la policía política y de Raúl Castro.
En otra parte de su llamada, el opositor y preso político de 60 años expresaba:
como dijera nuestro apóstol José Martí, son héroes los que pelean por hacer a los pueblos libres.
Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Y al menos 18 damas de blanco asistieron a misa el domingo en varias iglesias católicas y otras 11 fueron detenidas cuando intentaban acudir a los templos para pedir la liberación de los presos políticos en Cuba, dijo Radio Martí desde La Habana la líder de esta organización femenina, Berta Soler.
En La Habana pudieron participar 4 damas de blanco en misa y 1 dama de blanco fue detenida. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, 1 dama de blanco pudo participar en misa. En Matanza, hasta el momento están reportadas 10 damas de blanco detenidas y 1 de ellas fue multada con 60 pesos moneda nacional. Y pudieron participar en misa 10 damas de blanco. En total, 11 damas de blanco resultaron detenidas hasta el momento y 18 damas de blanco pudieron participar en misa. El domingo este, 23 de enero, salimos sobre las 2:10 del día de la sede nacional, el expreso político Ángel Moya Costa y quien les habla, Berta Soler Fernández. Fuimos detenidos por fuerza represiva mujeres vestidas de civil, también participaron hombres paramilitares. Ángel Moya fue conducido en un carro patrulla para la unidad de policía de Guanabacoa y, en el caso mío, para la unidad de policía de San Miguel del Padrón. Ángel Moya fue multado con 30 pesos y liberado a las 5:35 de la mañana de hoy, lunes día 23. En el caso mío, fui liberada a las 5:45 de la mañana de hoy, lunes día 23.
Y a propósito de presos políticos, el preso José Daniel Ferrer García habla desde la cárcel de Marverde, agradece el apoyo y la solidaridad mostrada para con él. Asegura que la lucha por la libertad de todos los presos continúa y la libertad del pueblo de Cuba. Detalles en nuestra emisión de las 5:00 p.m. sobre la más reciente visita realizada a Ferrer en prisión. Y en medio del rechazo de actores políticos y de la sociedad civil argentina, llega Miguel Díaz-Canel a Buenos Aires para participar a partir de mañana martes en la 7ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebrará este 24 de enero. Yolanda Huerga informa.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel llegó a Buenos Aires en medio del rechazo de políticos y representantes de la sociedad civil argentinos y de la polémica por la desmesurada deuda de Cuba al país suramericano.
Hemos pedido que el gobierno de Argentina interceda ante Miguel Díaz-Canel por la liberación de todos los presos políticos.
Aseguró Gabriel Salvia, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
De todas las personas que salieron a protestar y que antes o después de las protestas están presas en Cuba por ejercer derechos que tenemos los argentinos, como manifestarnos, expresarnos, asociarnos, expresar nuestras ideas políticas.
El expresidente argentino Mauricio Macri dijo este domingo en su cuenta de Facebook que la mayoría de los argentinos sienten vergüenza porque su país se asocie con otros donde hay persecución, tortura, narcoterrorismo, presos políticos y elecciones fraudulentas que se burlan de la democracia. Frente a la avalancha de críticas a la presidencia de Alberto Fernández, su vocera Gabriela Cerruti justificó la invitación a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, argumentando que habían sido democráticamente electos.
Para mí no es un problema que diga la señora Cerruti una falsedad de esa naturaleza, ¿no? No hay datos en el sistema electoral cubano, ¿no? La discusión creo que se traslada a la debilidad de la democracia en países importantes de América Latina, como es el caso ahora de Argentina.
Apuntó el activista político cubano Manuel Cuesta Morúa.
Allí donde se avalan las dictaduras es posible que mañana también no tengamos elección.
Días atrás, el Foro Argentino para la Democracia de la Región, FADER, denunció ante la justicia argentina a Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel para que sean investigados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de los Estados Unidos ha repatriado a 68 balseros cubanos este domingo que fueron capturados la semana pasada en 4 operaciones cerca de Los Cayos de la Florida. En un comunicado, los guardacostas estadounidenses informaron además que desde el 1 de octubre de 2022 han interceptado a 5.183 cubanos, en comparación con 6.182 durante el año fiscal 2022. El teniente comandante Tanner Steele, del Distrito 7 de la Guardia Costera, resaltó que los guardacostas y las tripulaciones aéreas y marítimas de las agencias asociadas patrullan todo el día, todos los días, para garantizar que las personas regresen con vida a sus familias. El oficial también hizo un llamamiento a utilizar los medios seguros y legales disponibles para emigrar hacia los Estados Unidos. A las 3:13 vamos con más noticias. La jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, ha declarado que el adversario número 2 de su país es el hemisferio occidental. En el hemisferio occidental es Rusia, y señaló las relaciones de Moscú con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La general Laura Richardson dijo que China y Rusia son los grandes rivales de Estados Unidos en América Latina, señalando que Rusia tiene relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ella dice que si habla de su adversario número 2 en la región, Rusia, que tiene relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua, y que esos países tienen equipo ruso, y que Estados Unidos está trabajando para reemplazar ese equipo ruso con equipo de Estados Unidos. La jefa del Comando Sur señaló que otros 6 países tienen equipo ruso, aunque no dijo cuáles, y sugirió a países latinoamericanos que donen el equipo ruso a Ucrania para reemplazarlo por material estadounidense. La general dijo que Latinoamérica es una región de gran importancia para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, expresó su preocupación por la influencia militar de China y Rusia en la región, además de por las organizaciones criminales transnacionales que operan en el hemisferio occidental. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El ejército de Estados Unidos anunció la captura de 3 presuntos miembros del grupo terrorista Estado Islámico en una redada aérea y terrestre en el este de Siria. El mando central de Estados Unidos dijo en un comunicado que esta operación reafirma su firme compromiso con la región y con la derrota de la organización yihadista. El portavoz del mando central, Joe Buscino, señaló que con estas capturas se interrumpirá la capacidad del grupo Estado Islámico para tramar y llevar a cabo un mayor número de ataques que amenacen la seguridad regional y la estabilidad. De otra parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos detuvo un bote con 396 migrantes haitianos cerca de las Bahamas, informaron este lunes las autoridades bahamenses. El Departamento de Inmigración de las Bahamas dijo en un comunicado que está trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar que los migrantes sean repatriados lo más rápidamente posible. Los haitianos fueron detenidos cerca de la isla remota de Quetzal, ubicada entre la Florida y Cuba, indicaron funcionarios bahamenses de inmigración. Nicole Grau, portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo que los migrantes fueron interceptados el sábado en la tarde y que viajaban en un bote de 50 pies de eslora, que estaba muy sobrecargado y era inseguro. Ya son las 3:16. Las autoridades de México y Estados Unidos acuerdan instalar una mesa de trabajo permanente para la protección y reunificación de los niños migrantes. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Una de las caras más tristes de la migración es la de los niños que solos atraviesan México para intentar llegar a Estados Unidos. Autoridades de ambas naciones firmaron un acuerdo para fortalecer la protección de la infancia y ayudar a la reunificación familiar. Apenas hace unos días se informó que integrantes del Instituto Nacional de Migración en el estado de Coahuila rescataron a tres menores de edad que se encontraban solas en un islote del río Bravo. Se trató de tres niñas de 9, 6 y 1 año 6 meses de edad, hermanas, originarias de El Salvador. La mayor cargaba a la más pequeña mientras la otra llevaba una mochila en la espalda. Quedaron bajo tutela del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Ante este tipo de situaciones, autoridades suscribieron un memorándum que busca que aquellos menores de edad migrantes que tienen padres o madres en Estados Unidos se reúnan con ellos, no a través de un ingreso irregular por la frontera, que no sean víctimas de traficantes de personas conocidos como polleros, sino que sea a través del DIF. El Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, Oliver Castañeda, habló con La Voz de América sobre los peligros a los que se enfrentan los menores de edad.
Puede implicar una serie de riesgos en que transiten por México y se vean, digamos, expuestos a muchas cosas, no solo del tema de violación de sus derechos humanos, sino también de la comisión de ilícitos en su contra, en donde pueden llegar a ser víctimas de trata o de tráfico de personas, por ejemplo, o incluso a lo mejor de explotación laboral o ya otro tipo de delitos que atentan contra su integridad física o su vida.
De acuerdo con cifras oficiales, de enero a septiembre del 2022, ingresaron a México 45.654 niños, niñas y adolescentes extranjeros, entre ellos 9.980 no acompañados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y atención que este 23 de enero, los maestros y otros trabajadores venezolanos tomaron las calles en la fecha en que se celebra cada año la institucionalización de la democracia en Venezuela para demandar mejoras en los salarios y calidad de vida. Vamos a Caracas, allí está Aymara Lorenzo.
Docentes, trabajadores de la salud, obreros y otros empleados públicos tomaron de nuevo las calles este 23 de enero, fecha en que se celebra un año más de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Pero esta vez para protestar por mejoras salariales y mejoras en la calidad de vida. Pero el régimen no toleró la protesta. En el estado Sucre, la jefa de la zona educativa de esa entidad, Karen Lee Sánchez, amenazó a los docentes que salieran a protestar.
Cara a cara voy a pasar asistencia de los directores. Llamen y díganselo. Cara a cara voy a pasar lista.
Los maestros ya no tienen miedo. No se dejaron amenazar y respondieron de esta manera.
Directora Carelli de la zona educativa, venga a pasar la lista. Venga a pasar su lista.
La profesora Elsa Castillo, dirigente gremial, reiteró que continuarán en la calle pese a la treta del régimen de buscar a los colectivos para amedrentarlos.
El miedo se cambió de acera. El miedo estuvo en esta acera y ya se mudó para la otra acera. Por eso es que están buscando a los colectivos, están haciendo amenazas abiertamente para que la gente se recoja por miedo. pues yo no me voy a recoger.
También desde el oriente de Venezuela, Carmen Figueroa, presidenta del Colegio de Bioanalistas de Nueva Esparta, criticó la opulencia de los funcionarios del régimen mientras que los trabajadores venezolanos sufren para conseguir alimentos.
Nuestra familia merece nuestra lucha por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de nuestros nietos. No podemos seguir silenciando ante lo que estamos viviendo.
El régimen de Maduro también salió a la calle. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, aseguró que no se dejarán doblegar por las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional.
Aquí estamos, presidente. No nos vamos a rendir con este pueblo en la calle, porque nada ni nadie derrotará al pueblo de Bolívar.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Rusia ha dicho que entregar un nuevo armamento a Ucrania tendría consecuencias impredecibles. Amplía Europa Press.
El gobierno de Rusia ha destacado este lunes que la entrega de armamento a Ucrania tiene consecuencias impredecibles y ha afirmado que la escalada es el camino más peligroso. En medio del debate sobre la entrega de carros de combate a Kiev, para hacer frente a la invasión rusa. Así lo ha asegurado el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, quien ha hecho hincapié en que los objetivos de la operación militar especial serán logrados en cualquier caso y todo el equipamiento militar que está llegando a Ucrania a un ritmo acelerado será aplastado literalmente. Así lo ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. Todo cuando el ministro alemán de Defensa recuerda que la decisión acerca del envío o no a Ucrania de los tanques Leopard 2 compete al canciller Olaf Scholz y ha asegurado que no se opondrá si otro país decide enviar dichos tanques.
El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, por su parte, dijo que Varsovia solicitará pronto permiso a Alemania para enviar estos tanques Leopard a Ucrania. El gobierno polaco está presionando a otros países europeos para que se envíe más material militar a Kiev para ayudar al ejército ucraniano a frenar la invasión rusa. Varsovia necesita el consentimiento de Alemania, que fabrica los tanques para enviarlos a un país que no sea miembro de la OTAN. A pesar de las críticas internacionales, Berlín se ha mostrado reticente a enviar su armamento a Ucrania, aunque el pasado fin de semana expresó disposición a autorizarlo si le solicita. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, por su parte, propone implementar cambios en el esquema de vacunación para combatir la creciente cantidad de contagios de algunas subvariantes del Omicron coronavirus. Desde Washington informa Héctor Contreras.
El COVID-19 sigue presente globalmente y en Estados Unidos las subvariantes del Omicron son las responsables de un importante repunte en la cantidad de contagios, impulsados por su alta transmisibilidad, y es por esto que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, propuso hoy el uso de una dosis de la vacuna actualizada anualmente para la mayoría de personas, una estrategia similar a la que ya se utiliza actualmente en las campañas de inmunización con otras enfermedades como la influenza. Si la propuesta es aceptada por el panel de expertos, la vacuna bivalente de Pfizer Inc. y Moderna Inc., que atacan tanto las variantes originales como a Omicron, serían usadas en todas las etapas de la vacunación y no solo en los refuerzos, como ocurre actualmente. El cambio de la dinámica estaría en sintonía con la intención del gobierno federal de simplificar la estrategia de vacunación en el país, ya que actualmente las personas en Estados Unidos deben recibir primero un esquema básico de vacunación que está compuesta por dos dosis de la vacuna original contra el COVID-19, solo unos meses después de la segunda inyección y finalmente el refuerzo actualizado. La propuesta de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, también pide consideración para administrar dos inyecciones anuales de la vacuna contra el COVID-19 en niños más pequeños y en aquellos adultos mayores con enfermedades preexistentes que aumenten el riesgo de padecer casos severos o en personas con un sistema inmunológico suprimido. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A propósito, Héctor, después de 3 años, precisamente un día como hoy, la vida en la ciudad china de Wuhan es completamente normal tras haber sido el epicentro mundial en el origen del coronavirus.
A finales de 2019, la irrupción de un virus desconocido que provocaba pulmonías en un número creciente de personas puso a esta ciudad industrial china de 11 millones de habitantes en el centro del interés mediático mundial. Las autoridades decidieron el 23 de enero de 2020 confinar la ciudad, un mes y medio antes de que la Organización Mundial de la Salud considerara el virus como una pandemia mundial que provocó millones de muertos en el mundo. Pero hoy, prácticamente no hay signos de aquella ciudad fantasma. Aquel confinamiento anunciado en plena noche y aplicado pocas horas después, tomó por sorpresa a los habitantes de esta metrópolis china que quedó aislada del mundo durante 76 días, con las personas encerradas en sus casas y los hospitales desbordados por la llegada de enfermos. Pese al retorno a la normalidad de los habitantes de Wuhan, así como en el resto de China, eso no significa que el coronavirus haya desaparecido del gigante asiático. Según el epidemiólogo Wu Sun-yu, referente en el país de la lucha contra el virus, alrededor del 80% de la población contrajo la enfermedad desde el levantamiento a principios de diciembre de las restricciones sanitarias.
Y a esta hora sí va el mundo. Estados Unidos y la Unión Europea sancionaron hoy a funcionarios y entidades de Irán a las que responsabilizan por la represión contra las manifestantes que protestan desde la muerte en septiembre pasado de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial. La Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos confirmó que las autoridades de Argelia ordenaron su disolución y denunció una instrumentalización de la justicia por parte de los poderes públicos del país africano. Un hombre dio muerte a su hija de 19 años en un nuevo caso de crimen de honor en la ciudad de Karachi, en Pakistán, después de descubrir que la joven se había casado sin su consentimiento, informa la policía. El ministro de Trabajo de Francia, Olivier Dussopt, defendió el aumento de la edad mínima de jubilación hasta los 64 años para 2030, como una medida necesaria para equilibrar el sistema y garantizar las pensiones para las generaciones futuras. Y los cantautores colombianos Sebastián Yatra y Camilo, el rapero puertorriqueño Bad Bunny, la cantante estadounidense Becky G y la banda de música regional mexicana Grupo Firme encabezan la lista de nominados al premio Lo Nuestro que entregará la cadena Univisión el 23 de febrero en Miami. Antes que se me olvide, nuestra memoria para los objetos perdidos es mucho mejor de lo que pensamos. Eso indica un nuevo estudio en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un estudio realizado por investigadores del Birkman and Women Hospital en Boston, Massachusetts, indica que los humanos somos sorprendentemente buenos a la hora de recordar dónde y cuándo vimos los objetos por última vez. El estudio publicado en la revista Current Biology sugiere que las personas tienen una memoria masiva espacial que las ayuda a recordar dónde se encuentran los objetos y una memoria masiva temporal para saber cuándo las vio por última vez, y las dos funcionan muy bien. A los voluntarios del estudio se les pidió que recordaran una serie de objetos colocados en una cuadrícula y resaltados durante 2 segundos con un cuadrado rojo. Después se retiraban todas las imágenes y se evaluaba la capacidad para recordar si habían visto un objeto antes y, en caso afirmativo, dónde estaba situado en la cuadrícula. En total, los voluntarios vieron 300 objetos distintos y muchos recordaron la ubicación de más de 100 y recordaban exactamente en qué celda estaban y en qué lado. Los autores creen que se necesitan más experimentos para definir los límites superiores de la memoria. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
En medio de su compleja situación sentimental, la cantante Shakira sigue recolectando éxitos con el argentino Bizarrap y su canción Music Session número 53, lanzada hace 2 semanas con duras pullas hacia su expareja, el futbolista catalán Gerard Piqué. La artista ha superado al intérprete boricua de trap Bad Bunny como el artista de origen latino con más oyentes en la plataforma de música Spotify. La barranquillera en la mañana del domingo ascendió a casi 69 millones de usuarios. Con ello, se convirtió en la primera mujer latina que alcanza esta posición. Además, Shakira ocupa la novena posición entre los artistas con más oyentes en todo el mundo. Shaki también celebró este domingo porque su éxito con el productor argentino superó los 100 millones de reproducciones en Spotify.
Nombre de persona buena.
Noticias. Terminamos hasta aquí nuestra emisión. Desde el estudio, al ingeniero Tony Simón estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Nos reencontraremos, Dios mediante, a las 5 de la tarde. Gracias.